Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Quizás una de las bondades más grandes que Dios puede hacer para con nosotros, hermanos, es abrir nuestros ojos a la revelación de Dios. El Salmo 119, escrito por el rey David, que fue un sacerdote, rey, profeta, amado por el pueblo de Israel, el dulce cantor de Israel. ¡Qué petición más linda la que el rey David hacía! E imagínense ustedes, ¿quién se lo estaba pidiendo? El gran rey David, al cual Dios le nombra el hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre le pide a Dios: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a buscar el versículo 27. Y dice así: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os da. Porque a este señaló Dios el Padre. Amén y amén. El título de esta enseñanza es: ¿qué sustenta la vida? ¿Qué es lo que realmente le da permanencia a la vida? Nosotros conocemos dos vidas: la vida temporal, humana, secular, esa vida que se sustenta de todas las cosas que nosotros palpamos, tocamos, comemos, esa vida que Dios le puso un límite, 120 años. Pero dice que aún los más fuertes, aquellos que logran una fortaleza de salud muy buena, llegarán a los 80, pero con una carga enorme. Llegan a los 80 años y hay algunos que rompen la barrera de los 80 y podrán llegar quizás a los 90. Algunos logran romper la barrera de los 100 y son contaditos. Pero contaditos, quizás el 0.001% de la humanidad rebasará la barrera de los 110. Y habrá más de alguno que llegará a los 120. Que por cierto, estos hasta en el récord de Guinness, están apuntados. Ahí hay uno que otro que aparecen que tienen más de 120 años. Pero el límite son 80. El que ya logró pasar los 80, considérese, bueno, no sé si bienaventurado porque llegó a ellos, porque no sé ni cómo ha llegado. Pero bueno, la vida, esa es la que nosotros conocemos como vida. Una vida biológica, una vida que depende. Y por cierto, muchísimas personas sostienen esa vida que la llamamos vida humana, biológica. La sostienen a base de medicamentos, a base de una atención profesional, algunos quizás pegados a algún aparato o tomando medicinas para que puedan mantener cierto equilibrio de salud en su funcionamiento. Y bueno, una vida complicada, carísima. Una de las industrias más grandes y poderosas del mundo son las farmacéuticas. La farmacéutica es un monstruo en el mundo, porque de ellos, entre comillas, depende la vida del mundo. Que la verdad, quizás no es vida, el que depende de ese, porque los medicamentos humanos curan una cosa, pero enferman otra. De tanta medicina y de tanto químico que ingieren, pues lastiman sus riñones, lastiman su hígado, lastiman otros órganos que tal vez no tenían nada, pero entre tanto químico que se echan para adentro, pues obviamente tienen que haber efectos colaterales no deseados. La vida biológica es esa, la que tenemos en este momento. Usted está aquí sentado y me está oyendo. Usted que está allí oyéndome por un teléfono o por una PC, o de alguna forma el internet ha llegado, y usted que me está oyendo, pues usted tiene vida biológica. Una vida que para algunos será complicada, y para otros, pues diríamos, normal. Pero está la otra vida. ¿Y esa otra vida, cómo se le llama? Ese es el final. A esa queremos aspirar. Pero esa otra vida le vamos a llamar vida espiritual. La vida espiritual. No puedo hablar mucho de la vida material, que es la que más conozco, ¿verdad? Definitivamente, aliméntese bien, haga ejercicio, camine, etcétera, etcétera. No importa los años que usted llega, pero huya del sedentarismo. No se vuelva sedentario, aunque sea vaya a caminar. Vaya a darle con una correíta, con el chuchito, que él le ayude a dar la vuelta a la manzana. Camine, manténgase en actividad. El sedentarismo es uno de los venenos más terribles que hay en el tiempo moderno. Peor aquellos pobres que trabajan solo sentados frente a una computadora, se van poniendo hermosos. Y aquellos que no tienen mayores actividades físicas, pues la acumulación de tanta caloría y de tanta energía que consumimos, todo eso va enfermando, esa acumulación que no se gasta, pues usted está enfermando. Dios hizo el cuerpo para que esté en actividad. Dios creó el cuerpo, todo lo que está en su cuerpo, todo se mueve, y se mueve a un ritmo y a una velocidad constante, pero es uno el que va perdiendo esa dinámica. ¿Sabe usted que hay un dato estadístico que aquellos que han trabajado 40, 50 años y de repente se jubilan no duran más de 5 años vivos? Así que si usted se jubiló y ya tiene más de 5 años, ya dele la gloria a Dios, ya está sobreviviendo. Pero son datos a nivel mundial pero ¿qué es lo que pasa? Como pierde la dinámica, entonces se va volviendo más sedentario, no hace mayor actividad y se va quedando una persona que en donde solo acumula energía. Porque lo que usted hace cuando come es ingerir energía. ¿Sí o no? Si lo que usted come es el combustible que hace mover su cuerpo. Eso es lo que come. Nosotros parecemos carritos. Si usted no le echa gasolina, ¿qué pasa con su carro? Pues no se mueve. Y si usted no come, pues hasta que se va acabando las reservas energéticas de su cuerpo. Y si usted no come, se va poniendo delgadito, delgadito, delgadito. Y de ahí cualquier enfermedad, una gripe, se lo puede llevar. Por eso es que necesitamos comer. Esa es la vida biológica. Pero entre la vida biológica y la vida espiritual hay una semejanza muy grande. Y este es uno de los grandes problemas. Y esta enseñanza pareciera para kinder de cristianos, ¿verdad? Para kinder le voy a llamar. Es una enseñanza tan sencilla, tan simple, tan fácil de entender, pero tan difícil de vivir. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia. La iglesia le está pasando exactamente lo que le sucede a la sociedad moderna. En los Estados Unidos y en el mundo entero, pero básicamente naciones como los Estados Unidos, la obesidad ahorita es una pandemia. La obesidad es un problema de nación. Y lo peor del caso es que para la obesidad no hay medicina. Ojalá hubiera, ¿no? Todos los que son, y perdón por aquellos que se sientan aludidos en esta enseñanza, pero perdónenme, tiene su relación espiritual. Ojalá hubiera un medicamento que usted solo se lo toma y ¡rum!, se le van las llantitas y se le van las áreas voluminosas de su cuerpo y usted se vuelve de nuevo aquel cuerpecito. Hace poco yo leía un poco, me gusta leer mucho, pero leía cuál sería el peso ideal de una persona como yo. Y medí mi estatura y mi peso, y hice el cálculo que me decía cuánto debía de ser, y cuando apareció cuánto debía de pesar, dije, no, me voy a morir si yo llego a ese peso. Quizás los estándares que han establecido para una persona saludable, quizás yo digo que se han exagerado. Yo debería de pesar 148 libras. Digo, wow, no, me voy a hacer un esqueleto andando. Yo creo que, bueno, los estándares quizás que han dado, como que los han exagerado un poco. Pero de todas maneras, hermanos, en el mundo hay una pandemia que se llama obesidad. Y el origen de ese problema es el exceso de ingesta y la pobreza de acción. Nos hemos vuelto una sociedad muy sedentaria, muy poco dinámica. Todo se vuelve menos activo, hay menos actividad y más actividad sedentaria. Y ahí vienen todas esas enfermedades, acumulación de grasa en las venas, hay problemas cardíacos, hay problemas, qué sé yo, de fatiga, de pulmonares, de diabetes, bueno, todo ese montón de enfermedades que son un efecto de la falta de actividad. Ahora, esta no es una enseñanza para... Bueno, aunque va, dicho sea de paso, lo voy a decir, sáquele el provecho a lo que está oyendo. Pero ¿cuál es la parte que me interesa? Imagínese, si la falta de una actividad física me convierte en un enfermo, porque esa es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad, usted está propenso a muchísimas enfermedades que están dentro de ese rango de la obesidad. Ahora quiero ver la parte espiritual, hermano. Si esto sucede con usted en su vida física, ¿cómo estará su vida espiritual? Sucede exactamente lo mismo. Cada vez que venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios. Cada vez que estamos aquí, escuchamos ágapes, escuchamos enseñanza, a través del que está presidiendo, hay un mensaje que está dando entre cada una de las alabanzas, a través de las alabanzas hay una enseñanza que se está recibiendo. Y me pregunto, ¿y qué hace usted con toda esa cantidad de información espiritual? ¿La pone por obra? ¿O simplemente somos de aquellos que oímos, pero nunca hacemos? Entonces, ¿qué sucede? El mismo fenómeno que sucede en el campo físico está sucediendo en el campo espiritual. Y nos estamos convirtiendo en una iglesia enferma. Uno puede ver a una persona, insisto, perdón por los ejemplos que ponga. Usted puede ver a una persona muy con su carita muy saludable, redondita, ¿verdad? Su carita, y se ve pues una sonrisa y se ve bien saludable y todo, pero internamente quizás no está del todo bien. Lo mismo podemos parecer dentro de nuestra vida espiritual. Hay un problema aquí, hermanos. ¿Qué es lo que sustenta la vida? Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que sustenta la vida biológica? ¿Qué sustenta la vida biológica? Lo que come, ¿verdad? Y lo voy a resumir en dos palabras. Lo que bebemos y lo que masticamos e ingerimos. ¿Sí o no? Sí, de eso. Deje de tomar agua y ¿qué va a pasar? Se muere. Así, se muere, sencillamente. Deje de comer y ¿qué pasa? Se va debilitando. Si alguien no toma agua, dura un poquito de menos tiempo que aquel que deja de comer. ¿Por qué razón? Porque el agua usted la evacúa. Usó lo que necesita su cuerpo y el resto lo evacúa. Y acumula una parte en su cuerpo. Pero usted no puede pasar más de unos 3-4 días sin tomar agua. Pero sin dejar de comer, usted puede pasar bastante tiempo porque todo eso que tiene acumulado le sirve como una reserva de energía para que su cuerpo siga funcionando. Pero usted se va consumiendo lentamente. ¿Hasta qué? Hasta que expira. En el campo espiritual, hermanos, en la vida espiritual, nosotros necesitamos también beber y también comer. Porque si no tenemos estos dos sustentos de la vida, pues sencillamente nos morimos. Deje de tomar agua y deje de beber y de comer y usted se muere, seguro. Por eso dice aquel dicho popular, enfermo que come, ¿qué dice? Oh, entonces sí es importante comer, ¿verdad? ¿Quién no sabe eso? ¿Qué planteamiento el mío? Más simple, ¿verdad? ¿Quién no sabe que si no come, qué pasa? Se muere. Simple, sencillo, el que no come se muere. Pero entonces lo que no entiendo es por qué no comprendemos que la vida espiritual es exactamente igual. Si usted no come elementos espirituales que fortalezcan el hombre espiritual, ese ser espiritual que usted tiene dentro, pues mi querido hermano, usted es un cadáver. Usted no tiene vida. ¿Qué pasa con una persona que está débil, toda pálida? Usted lo pone a hacer algún ejercicio o le pide que levante algo, no puede, y le tiembla todo el cuerpo, incapaz de sostenerse siquiera en su propio peso. ¿Qué hay ahí? Debilidad. Porque es que no logramos entender entonces. Entonces yo quiero tocar este tema. ¿Qué es lo que sustenta tu vida espiritual, hermano? ¿Qué es lo que sustenta nuestra vida espiritual? Jesucristo lo explicó de una manera tan sencilla que hasta un niño lo podía entender. Él usó dos ejemplos. El Señor Jesucristo tomó como ejemplo el agua y el pan. ¿Verdad que sí? Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Yo soy el agua, dijo el Señor. Dos elementos vitales, trascendentales, que si no existen esto en su vida biológica, se muere. Vea usted qué tragedia la que sucede con personas que quieren viajar a los Estados Unidos y se pierden en el desierto. Allá quedan tirados, los esqueletos los van a encontrar, porque lograron durar algunos días, 2, 3 días, sin beber una gota de agua. Pero de ahí para adelante, es difícil que sobrevivan, porque sin agua usted se muere. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en medio de una circunstancia espiritual donde sobreabunda el conocimiento bíblico. Digo, entre comillas, sobreabunda el mensaje del Evangelio. Sobreabunda iglesias cristianas evangélicas. Sobreabunda en el mundo y pareciera como que el mundo se satura cada vez más. A través del internet, a través de lo que está escrito, a través de televisión, a través de revistas, a través de folletos, a través de persona a persona, el Evangelio se corre y se va publicando. Y las iglesias se llenan. Y son miles y miles. Hay iglesias ahora gigantescas, iglesias de 10.000, 15.000, 20.000. Allá en Asia hay una iglesia que tiene más de 150.000 miembros. Existen iglesias gigantescas, como lo hemos dicho otras veces, ya no se le llaman, ni ya no son ni mega iglesias, ni hiper iglesias, sino a saber cómo habría que llamarle, ¿verdad? Son gigantescas, grotescamente gigantescas. Y sin embargo, sus miembros mueren de inanición espiritual. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué si ahora la Biblia está al alcance de todos? En la época antigua, antes de la Reforma, explicaba esto a los hermanos en el estudio de recepción, de que pasaron alrededor de 1200 años sin que el hombre pudiera tener contacto a las Sagradas Escrituras. 1200 años. Después del año 325, después de Cristo, se convierte Constantino. De ahí se establece una iglesia, la cual iba a gobernar durante 1200 años, hasta la Reforma en el año 1500. Hubieron hombres que se atrevieron a traducir del griego al inglés, que fueron una de las primeras traducciones, la Biblia. Hasta entonces el hombre tuvo de nuevo contacto. Ahora, hay una pregunta que flota en el aire. ¿Quiere decir que la iglesia desapareció ahí? ¿No existió iglesia? ¿En esos 1200 años qué pasó? ¿Había o no había iglesia?
Sí había,
hermanos. Había iglesia. Había un hilo que conectaba. Había esa fe. Porque a pesar de que Roma persiguió de una manera grotesca a la iglesia durante 300 años, la iglesia sobrevivió y se multiplicaba. Y el evangelio llegaba a cada uno de los lugares. Esa iglesia silenciosa, esa iglesia que la Biblia sabe cómo le llama a esa iglesia. Remanente. Ese remanente, ese pequeño grupo que quizás no son miles. Yo no sé cuántos de los que yo tengo aquí en esta mañana aman escudriñar la palabra. No sé cuántos de los que están aquí, hermanos, tratan de sujetar su vida a los principios de las Sagradas Escrituras. Yo no sé cuántos de los que están aquí, para ellos es importantísimo leerla, escudriñarla y mucho más vivirla. No sé si todos, pero yo le puedo garantizar que la salud espiritual depende muchísimo de esto. La salud espiritual de cualquier cristiano depende de las Sagradas Escrituras. Ella es el alimento. Ella es la fuente de información de Dios para con el hombre. De aquí proviene la verdad. Esta es la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad está aquí. No hay otro libro en el mundo entero. Se han escrito millones de millones de millones de libros, pero no hay ni uno como este bendito libro que tengo en mi mano. Por eso el Señor Jesucristo dijo: escudriñenla, porque en ella tienen ustedes, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ella es la única que da testimonio de mí, dijo el Señor. La falta de poder, la falta de libertad, la falta de dominio sobre el mal depende mucho de esto. Si hay un creyente que tiene conocimiento de la palabra y la unción del Espíritu Santo, mi querido hermano, ya la hicimos. Ya la hicimos. Si usted es alguien que lee, que la escudriña, que ama este bendito libro, que lo busca porque en él encuentra su paz, su gozo, su conocimiento, su capacidad espiritual, y usted clama por el Espíritu Santo, la suma de esos dos valores, mi querido hermano, está el secreto de la victoria eterna. En ello está el secreto de la victoria eterna. Pero si tú quieres llevar una vida victoriosa espiritualmente hablando, pero no ves en la Biblia tu alimento, lamento decirte, podrás ser un fanático, pero nunca alguien que alcance la victoria. Nunca lo podrás alcanzar. Inténtalo. Pero la verdad, los jóvenes caen. No tienen argumentos contra Satanás. No tienen argumentos contra el diablo. Los adultos caen en pecados. Y no tienen argumentos para poder resistirse. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, vino a dar a conocer la voluntad de Dios. Y después, inmediatamente después, Él prometió derramar el Espíritu Santo sobre sus discípulos. ¿Sí o no? La suma de estos dos valores. Recuerdo que cuando Dios hizo el llamado a nuestra vida. Nosotros formamos parte de una iglesia que, por cierto, hago un paréntesis, este próximo mes, marzo, la iglesia va a cumplir 44 años de vida, así como Dios nos la dio, vida espiritual.
¡Gloria a Dios!
Y recuerdo que uno de los cosas que Dios hizo en aquellos muchachos que recibimos aquella gracia divina derramada en nuestras vidas, hermanos. Recuerdo que había un maestro del Seminario Teológico Centroamericano. Él nos conocía. Y la mamá, por cierto, de hermano Nata, él fue hijo de un pastor, del pastor de la iglesia en la cual Dios se manifestó a nuestras vidas. Ellos eran centroamericanos, éramos, porque yo me incluyo ahí, éramos centroamericanos. Una iglesia que resiste o no acepta que el Espíritu Santo se manifieste en estos tiempos. Ellos consideran que aquello fue para aquella época, en aquel momento. Pero recuerdo que cuando sucedió lo que sucedió en nuestras vidas y comenzamos en nuestras vidas a tener cambios tremendos y tomamos decisiones tremendas que nos tildaron de locos, de tontos, de ignorantes, de que cómo es posible que íbamos a tomar ese tipo de decisiones, el asunto es que lo hicimos. Y recuerdo que hermana Dilia, porque ella se llamaba Dilia, la mamá de hermano Nata, ella estaba preocupada, afligida, que cómo es posible que su hijo había caído en esa secta, porque así nos llamaron, en esa secta, que nos habían lavado la cabeza, y que cómo es posible. Y recuerdo que este maestro, me reservo su nombre naturalmente, este maestro de teología le dijo, ¿sabe qué, hermana? No se preocupe, le dijo. Estos muchachos, le dijo, porque todos éramos muchachos. Los mayores era Héctor y yo, que teníamos apenas 27 años. Y de ahí todos los demás. Yo le llevaba a Nata 4 años, así que cuando hubo ese llamado, en nuestras vidas teníamos 25 años. Quiere decir que Nata tenía 21 años, y su hermano Abdiel todavía era un año menor que él. Éramos muchachos, jóvenes. Pero cuando Dios derramó de su Espíritu en nuestras vidas, cuando Dios derramó de la unción del Espíritu Santo, comenzó ese milagro en nosotros. Y por eso puedo yo hablar con tanta autoridad, que aquí está el poder y la gracia de Dios en este bendito libro. Porque es el único que te puede dar a ti razones, motivos, te puede dar la inteligencia para poder resistirte al pecado. Pero recuerdo que este hombre le dijo, hermana Dilia le dijo, no se preocupe, estos muchachos, le dijo, van a llegar lejos, le dijo. ¿Y sabe por qué?, le dijo. Y se va a recordar de mí, le dijo, porque ellos tienen el conocimiento de la Biblia y la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Hermanos, hasta el día de hoy, yo le doy la honra y la gloria a mi Señor. Porque recuerdo que un anciano de la iglesia, cuando tuvimos la reunión, porque nos exhortaron, nos disciplinaron y nos dijeron que ya no podíamos, ni siquiera éramos parte de un conjunto musical, entonces nos dijeron que no podíamos nosotros seguir cantando ni ensayando dentro de la iglesia, así que prácticamente nos prohibieron, nos quitaron todos los privilegios a los que habíamos formado, los que formamos parte de ese grupo que le habíamos puesto de nombre Avivamiento. Y recuerdo que nos prohibieron de todo. Estábamos suspendidos de todo privilegio. Pero hermanos, por eso yo estoy seguro que si usted combina el conocimiento de este sagrado libro y Dios derrama sobre usted de su Santo Espíritu, le puedo garantizar que Dios lo sostendrá fiel hasta el final. Eso no quiere decir que usted no sea susceptible al pecado, seguirá siendo susceptible, pero entre más se llene del conocimiento y más permanezca la unción sobre usted, hermano, esa unción pudrirá el cincho del diablo que trata de sujetarlo en los poderes de Satanás. Porque la unción tiene poder, hermanos. Y si usted suma el conocimiento bíblico más la unción del Espíritu Santo, eso es lo que Jesucristo vino a darnos. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a prometer a su iglesia. El Señor Jesucristo traía el conocimiento de Dios y traía la unción del Espíritu Santo. Y la suma de estos dos nos permitió, y hasta el día de hoy, el 14 de marzo del próximo mes, cumplimos 44 años y seguimos predicando la verdad, le guste a quien le guste. Y seguimos sosteniendo que este es el camino verdadero de Dios. Conocer a Dios, más la suma de la unción de Dios. Hermano, ¿qué más quiere? Esto sustenta la vida eterna. Esto es lo que le puede dar a usted la garantía. No solo tiene el perdón de Cristo por todos sus pecados, no solo ha entrado por la puerta que se llama Jesucristo, sino que también tiene el conocimiento de la verdad y el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo de una iglesia así? Dijo el Señor, las puertas del Hades. ¿Qué dijo? No prevalecerán contra ella. ¿Y cuáles son las puertas del Hades? La muerte. Por eso, hermanos, cuando alguien está lleno de esa unción y cuando alguien está recibiendo ese poder de Dios, hermanos, uno puede decir tranquilamente, sorbida es la muerte en victoria. Hay esperanza, hay poder, hay libertad, hay gozo. Para usted no se vuelve una carga venir a la iglesia, para usted no se vuelve una dificultad tortuosa amar a Dios y amar sus mandamientos. Para usted no se vuelve una ley el conocimiento de la palabra. No, no, no le huye, la ama. Y la puede decir como el salmista David decía, para David la palabra de Dios era más dulce que la miel y más preciada que el oro y que el mucho oro afinado. Pero yo me pregunto, ¿es así para usted la palabra? ¿Así la ama? ¿Así la lee? ¿Así la busca? Y dice el Señor, voy de nuevo al versículo que leíamos, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece. Aquí está tocando el Señor los dos tipos de comida, ¿verdad? La comida que perece, la biológica, y la comida que permanece, la espiritual. Y dice, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Qué es lo que nos va a dar el Hijo del Hombre? Oh, la comida espiritual. Y dice, porque a este, ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Dios, el Padre, señaló. Este es mi Hijo amado. ¿A Él qué dijo? Oíd. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este es mi Hijo amado. A Él oíd. ¿Usted quiere tener vida eterna? Oiga a Cristo. Ahora, ¿pero qué? No espere que usted esté, Señor, háblame. Háblame, Señor. Y usted está orando y le está pidiendo que el Señor le hable. ¿Y qué? Y usted piensa que va a venir de repente y el Espíritu Santo le va a comenzar a leer. Está bien, hijo, te voy a leer Juan capítulo 6 y dice, después de esto Jesús fue al otro lado. ¿Así es? Ah, no. ¿Y entonces cómo? Hay que leer. ¿Quiere usted oír a Cristo? Vaya a la palabra de Dios. ¿Quiere usted oír a Cristo y seguir sus huellas? Vaya a las Sagradas Escrituras. No comete el error de, usted cree, ¿cómo piensa usted que Dios le va a revelar a usted la verdad si nunca llega a ella? No, hermano, ese fenómeno solo se dio en un hombre,
en uno.
Y ese hombre se convirtió en uno de los pilares más fuertes del cristianismo. ¿Sabe quién fue? ¿Tiene idea usted de quién fue?
¡Pablo! El apóstol Pablo no fue apóstol de Jesucristo, no anduvo con ellos.
Una de las evidencias para que alguien fuera considerado apóstol, tenía que haber vivido con Cristo, tenía que haber andado con Cristo para que fuera apóstol. Pero Pablo nunca anduvo. Pero ¿sabe qué pasó? Pablo, allá en Arabia, allá el Señor le reveló todo el Evangelio. ¡Wow! ¡Qué dicha de ese hombre, por Dios santo! Por eso es que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, él dice, porque yo recibí del Señor la noche que Él fue entregado. ¿Cómo es así? Si Pablo no estuvo en la noche que el Señor fue entregado. El apóstol Pablo no estuvo, pero él dice, pero yo recibí del Señor la noche que Él fue entregado. ¿Qué indica eso? Y el Evangelio que Pablo predicó no discrepaba en lo absoluto con el que predicaba Juan, el que predicaba Pedro, que habían andado con Jesús. Esa era una evidencia tremenda, que el Señor Jesucristo se le reveló a Pablo personalmente. Y le dio el Evangelio. Imagínense que Pablo subió 13 años después a Jerusalén. 13 años después de haberse convertido. Y subió a Jerusalén. Y fue y se encontró en el templo. ¿A quiénes? A Pedro, a Santiago y a Juan. Considerados, dijo, columnas de la iglesia. Y no me dijeron nada nuevo, dice Pablo. Como quien dice, todo lo que él había recibido era exactamente lo que Jesucristo le había enseñado a él. Es el único. Por eso el apóstol Pablo se llama a sí mismo. Yo soy como un, dice, abortivo. Yo soy el menos digno, dice el apóstol Pablo, de todos los apóstoles. Porque yo fui perseguidor de la iglesia. Pero Dios le amó tanto a este hombre y lo usó de una manera tan excepcional. Por eso cuando el Señor conoce a Pablo y se encuentra con Pablo, Dios le dice, instrumento útil me es este. Hermano, pero Pablo tenía algo excepcional. Pablo era un erudito en la palabra de Dios. ¿Sabe qué era lo único que necesitaba Pablo? ¿Qué necesitaba?
El Espíritu
Santo de Dios, hermanos. Y aquel hombre, con aquel conocimiento, porque ese hombre, wow, a mí me impresiona, y yo no me canso de decir, me impresiona leer a este apóstol. Lea usted el libro de Romanos, lea el libro de Hebreos, lo explica de una forma tan especial y tan preciosa, y de una forma tan fluida, misterios tan profundos. Él conocía todo el Torah. Él conocía todo el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo era un erudito, era un docto en la ley. ¿Qué era lo único que necesitaba este hombre? La unción del Espíritu Santo. Se encontró con Cristo. Cristo lo perdona, lo llena de su Espíritu Santo y levanta un instrumento poderoso de Dios. Que hasta el día de hoy, hermano, sus cartas son la base de la fe cristiana. Y aquel apóstol estaba tan lleno de Dios que metido en la cárcel decía, yo estaré preso, dijo, ¿pero qué? Pero la palabra no. Y ahí se ponía a escribir, mandando cartas a los de Tesalónica, a los de Corinto, a los de Filipos, a los de Gálatas. Era incansable, hermano. Era un hombre tan lleno de Dios. Es que era tan lleno de Dios que él quería ir a España y el Espíritu le dijo no. Si no se hubiera ido a España, y si es posible se viene hasta aquí a las Américas, hermano. Es que era incansable. Y nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. ¿Qué hace usted con ella, hermano? Lo voy a exhortar, lo voy a animar, lo voy a estimular y las veces que Dios me lo permita, le voy a hablar sobre este bendito libro como el recurso más hermoso y más accesible que tenemos, pero a la vez el más descuidado y el menos buscado. Y lo tiene a la mano. Ahora, si alguien se olvida de celular, es como que se olvida de su alma, ¿no? Todos andan con su celular pegado, ¿sí o no? Usted puede dejar cualquier cosa menos su celular. ¿Sí? Usted va a salir y a tocarse. Usted antes se mete al baño solo en la ducha, ¿no? Pero ya y también. Ya se puede hasta bañar con él. No lo puede dejar. Bueno, pues entonces, como no lo puede dejar, mi querido hermano, va en el bus, abra su celular y póngase a leer la palabra, hombre. O ponga ahí una Biblia en audio y vaya oyéndola. Ahora no hay excusa. Antes, bueno, había que sacar y antes solo habían bibliotas. Ahora hay hasta biblitas. Y ahora ya no hay ni siquiera biblitas. Está en el celular. ¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque no le damos el valor que tiene este bendito libro. Si usted tiene hambre y tiene comida en la mano, ¿qué hace? Lógico, ¿verdad? Lógico, qué pregunta la que yo hago. Lógico, pues si tiene hambre, pues se lo va a comer. Aprovechando, tengo hambre, me voy a comer esto. Pues bueno, ¿sabe usted por qué no busca la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Así de sencillo. Porque no le ha encontrado el sabor. Porque no le ha encontrado el verdadero sentido de que la vida espiritual, la única forma que la sostiene y que la sustenta, es la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Por eso muchos de ustedes, hermanos, son débiles, flacos. Aunque por fuera son robustos, por dentro son anémicos, flamélicos, débiles. Por eso una malicia los hace trastabillar. Una pequeña tentación del diablo y ya no hayan qué hacer. Otros caen de una vez en sus pecados. Otros tropiezan y caen en los pecados. Quieres cambiar tu carácter, pero no buscas a Dios. Quieres cambiar tu forma de pensar, pero no buscas a Dios. Quieres modificar tu estilo de vida, pero no buscas a Dios. Y tienes el recurso. Esto es comida. ¿O no, hermano? Yo le puedo asegurar, para mí ha sido el alimento que me ha sustentado. Y he atravesado situaciones tan duras y difíciles en mi vida, como usted no tiene idea, pero este bendito libro y la unción del Santo Espíritu de Dios me ha sostenido hasta el día de hoy. Y puedo decir, como el apóstol Pablo lo dijo, yo soy lo que soy por la gracia bendita de Dios. Usted quiere permanecer fiel hasta el final. Tiene los recursos, hermanos. Tiene los recursos. Aquí están. Sí. A este, dijo el Señor, es el que Dios el Padre señaló. A él oíd. A él oíd. Allá en, váyase un poquito atrás, capítulo 4, rápidamente. Vamos a leer el versículo 13 para tener un poquito de contexto. Esta es la conversación, entre, sería muy largo explicarlo todo, entre la mujer samaritana y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ella estaba buscando el agua y quería sacar, pero viene el Señor y entra en este lenguaje y este diálogo. Verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua que tú estás sacando del pozo, ¿qué? Volverá a tener sed. Ahí está hablando del agua, ¿qué? Biológica. Está hablando del agua que alimenta el cuerpo material. Exacto. Ahora vea lo que dice el versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, a ver, ¿qué dice? No tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él, ¿qué? Una fuente de agua. ¿Qué, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No vas a volver a tener sed el día que tú tomes de esta agua. Ahora, si no tomamos agua, nos morimos. Pero ¿sabe por qué dijo el Señor? El que tome de esta agua no volverá a tener sed. ¿Cuándo tienes sed? Cuando dejas de tomar agua, ¿verdad? Aún el beber agua tiene que tener su límite. Pero en el campo espiritual no. Toma y toma y toma. Ahí no hay problema. Físicamente hablando, si tú tomas demasiada agua, puedes caer en un problema. Pero espiritualmente hablando, no tengas pena. Puedes tomar toda el agua que querrás. Y nunca más vas a volver a tener sed. Es más, el que recibe esta agua bendita de Cristo, dice que de su interior, ¿qué pasa? Saltan. A ver, hermano, ¿y de su interior qué sale? ¿Ah? Saltan ríos de agua viva. ¿Así es? ¿Cómo deseo que así sea? Que cuando tú abras tu boca, edifiques al que te oye. Que cuando tú abras tu boca, consueles al que lo necesita. Que cuando tú compartas la fe tuya que tienes, persuadas al que no tiene fe. Como deseo que cuando abras tu boca, no seas para ofender a tu hermano, ni maltratar a tu prójimo, ni mucho menos ofender a tu esposa, o a tu amiga, o tu amigo, o a quien sea. Como deseo que cuando abras tu boca, tus palabras estén sazonadas, ¿cómo dice? Con sal. Y que todo lo que tú digas, que toda palabra que salga de tu boca, solo sea, dice, la necesaria para edificar al que te oye. Pero ¿cuántas veces dices palabras que ofendes? Indirectas, zahirientes, palabras que llevan, van cargadas de rencor, amargura, odio, resentimientos. ¿Qué es lo que sale de ti? Ahora, ¿cuántos desean que salten ríos de agua viva? Yo me apunto. Yo me apunto, Señor. Yo quiero que de mí salten ríos de agua viva. Que no salga ese mal que trata de gobernar y dominar mi vida. Y para concluir, vayámonos ahí un poquito más adelante, en el capítulo 6. Y vamos a buscar en el versículo 33. Y dice, léalo conmigo, ¿cómo dice? Porque el pan de Dios es que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mi pregunta, ¿y quién es ese pan?
Jesucristo.
Aleluya. ¿Quieres agua? Cristo te la da. Pero vean lo que dice el versículo 35. Jesús les dijo, léalo, ¿cómo dice? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bebida y comida. Eso es lo que sustenta al hombre espiritual. Carne, verduras y de todo sustenta la vida. Bueno, ojalá comiéramos eso, ¿eh? Verduras y cosas buenas. No, pero ¿qué? ¿Les encanta? ¿Qué cosa? Ni hablar pueden los chiquititos si solo ven un rótulo por ahí. Me voy a reservar nombres de restaurante para no hacer publicidad, ¿eh? Pero ni siquiera pueden hablar, pero solo ven por ahí un... Ya se imagina usted, ¿verdad? ¿Eh? Y yo quiero de eso, y aquí. Y es que se les abren los ojos. Pero si usted les pone un plato de ensalada enfrente, ¡guau! ¡Wow! Hacen pucheros y que no les gusta y que sí. ¿Sí o no? Siempre lo malo es rico. Y lo bueno, como que da cierta gana de no. La comida rápida es un veneno que te mata lentamente. No voy a decirte que no lo comas, ¿verdad? Porque tampoco quiero imponer una ley. Ya no hay que comer punto suspensivo. Ya no hay que ir a puntos suspensivos. Entonces ya no te debo de ir. No, tú puedes comer lo que quieras, hermano. Es que el apóstol Pablo da un principio muy importante y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué? De ninguna cosa, dice, me dejaré dominar. Así que tranquilo, una vez al año. El problema es que muchos son como un hermano dice, es que Dios solo es una vez al año y hoy cabalmente se cumplió el año, dice. Hermano, busca lo bueno para tu vida. Busca lo que te da vida. Come saludable, tanto biológicamente como por favor. ¿Cómo le ruego a Dios que tengas hambre de esto? ¿Cómo le ruego a Dios? Porque si tú tienes hambre de la palabra de Dios y hambre de la unción del Espíritu Santo, yo puedo asegurarte, nos vamos a ver en la gloria eterna un día. De lo contrario, no te conviertas, y repito el ejemplo que les ponía a los hermanos, no te conviertas en un fanático que te atribuyes logros que no has alcanzado, que te atribuyes victorias que no tienes. Cerciorémonos que estamos en la verdad. Amén. Deja que la palabra del Señor llene tu corazón. Aliméntate de ella y deja que la unción del Espíritu Santo selle ese conocimiento y te dé poder. Gloria a Dios. Solo quiero leer este pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 1 en adelante, y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Que Dios nos ayude, hermanos. Esforcémonos. Trabajo es toda actividad que lleva a un beneficio. Esfuércese por buscar a Dios. Esfuércese por buscar a Cristo. Y si no le dan muchas ganas de leer la Biblia, esfuércese por leerla hasta que le encuentre el sabor. Amén.